María, es la mamá de Vilma Mercado. Hoy en la mañana hablábamos de este caso. Vilma es la chica que fue asesinada en Puerto Iguazú. Por parte, se cree, la justicia, la policía, todos apuntan a un soldado voluntario de apellido Villar, que está detenido, por suerte está detenido, y que el hombre, en las últimas horas, Villar, ha recibido otra imputación también. Lo están investigando por otro hecho, que es el de un abuso sexual a una adolescente. Hecho que sucedió antes de lo que le terminó pasando lamentablemente a Vilma, ¿no? Es decir, el mismo victimario atacó primero a una chica que creo que es oriunda de Corrientes, una adolescente correntina, y después hizo lo que hizo con Vilma. María, buenos días, Gustavo Pérez y Jorge Spasiuk desde Radio Libertad de Posadas, te saludamos.
Hola, sí, buenos días.
María, a partir de esta denuncia que se conoce, que se hizo pública, la chica que reconoce a Villar, al soldado, al que es el asesino de tu hija, como también su victimario, hiciste algunas expresiones, algunos reclamos. ¿Considerás, María, que si ante la primera denuncia que se hizo por la violación de aquella chiquita correntina, si hubiera actuado, quizás no hubiera pasado lo que pasó con tu hija?
Obviamente que sí. Uh-huh. La policía no trabajó, no hizo lo que deberían hacer. Si hubieran hecho, buscado al muchacho, porque la mamá hizo la denuncia, le dieron todas las descripciones y quedó ahí, quedó en la nada, hicieron el recorrido en el mismo, fue el mismo lugar. Uh-huh. A donde hallaron el cuerpo de mi hija, pero en ese momento encajonaron todo, encajonaron la cinta, encajonaron la denuncia y no se movieron para nada. Entonces eso sí me agarra una impotencia, ahora descubriendo, ¿no?, de ese caso del 11 de octubre por parte de la policía que no trabajaron.
Sí, inclusive, María, se sabía los datos, por ejemplo, que utilizaba la misma cinta que utilizó con Vilma, ¿no?
Puede ser que sea la misma cinta, sí, eso está...
No, o una cinta similar en todo caso, ¿no?
Claro, una cinta de embalar, puede ser que sea la misma o haya comprado otra, o no sé. Pero ahora sí llevaron, tenían como tenían esa cinta ahí encajonada, llevaron con la cinta que encontraron en mi hija, en el cuerpo de mi hija, para ver, para evaluar, para ver si es la misma cinta.
Y también se desplazaban en una moto.
Sí, en una moto.
María, ¿cómo fue que llegaron hasta... ¿qué es lo que sabés vos? ¿Cómo llegaron hasta el soldado? ¿Cómo descubrieron que había sido él? Claro, ¿cómo descubrieron que había sido él el responsable?
Bueno, fue así. El día lunes de esa misma semana, mi hija me hace un comentario. Uh-huh. Me dice, mami, yo le conozco a un chico del ejército, se llama Leo. Él me va a ayudar con los trámites para entrar al ejército, con los formularios. Me va a enviar y yo te envío y vos me los imprimís. Uh-huh. Y le digo, y porque ahí, bueno, me dice así, ahí me dice, porque gendarmería no quiero más. Y ahí le contesto, bueno, mami, lo que vos quieras. Sabes bien que tenés el total apoyo de tu papá y mío. Lo que vos quieras. Y ahí quedó. Ahí quedó, ella me hizo ese comentario y quedó. Y ni siquiera pregunté de dónde era el muchacho, hace cuánto tiempo está ahí, ¿me entendés? Porque es de la fuerza, total confianza, o sea, uh-huh. ¿Me entendés? No hay otro.
Claro. Y además, María, ¿no te refirió tu hija que estaba saliendo con él, que era su amigo, que era su novio, simplemente una persona que le iba a ayudar a ingresar al ejército?
Sí. Solamente eso, nada más. Hasta el día jueves era todo lo que yo sabía. Mi hija la mayor tiene otras declaraciones que yo quedé sabiendo esa noche. Yo no lo sabía, ¿entendés? Entonces por eso no quiero hablar del tema porque son declaraciones de mi hija. Uh-huh. Bueno, entonces después que pasó eso, que ya estaba desaparecida, el jueves en la noche estamos en mi casa, en la galería, con unos parientes, una amiga de Vilma, Mi hija, su yerno, estaba la psicóloga de la policía con un oficial. Estábamos todos conversando. Conversando sobre el tema, qué sé yo, buscando, escribiendo, buscando, tratando de encontrar un, de recibir una noticia positiva, ¿me entendés? Uh-huh. Y en ese momento me acuerdo de lo que ella me había dicho. Me vino a mente y me acuerdo y digo, Vilma me dice así, así, entonces yo entro en el barril de su pase y entro entre sus amigos, encontré a Leo Villar. Porque así tienen el pase, Leo Villar.
Aunque entonces, no se llama Leo, se llama
Luis,
Carlos.
Luis Carlos.
Claro, pero en el pase tiene Leo Villar. Uh-huh. Le escribo, no se conecta. Entonces me paso unos minutos, mi hija le dice al marido, vamos al ejército a ver qué onda. Y fueron hacia el ejército. Y allá le brindaron su número de teléfono. Ya en camino a casa, Nancy le llama, mi hija le llama y él atiende la llamada. Uh-huh. Ahí Nancy le comenta lo que estaba sucediendo y él se puso muy sorprendido, se sorprendió. Ahí dice que, ahí Nancy le dice, mi mamá te mandó un mensaje, dice, bueno, ahora Leo, ahí sí leyó mi mensaje, y se puso muy voluntarioso por el tema, muy sorprendido, que no puede ser. Dice que le envió un audio a Vilma diciendo, che boluda, volvé a tu casa, tu mamá está muy nerviosa, me va a denunciar, no quiero problema en mi trabajo, ¿vio? Esas cosas. Sí. Uh-huh. Y ahí, bueno, cuando Nancy llega a casa ya se estaban hablando por audio de WhatsApp y Nancy le invita a que se acerque para poder conversar porque su lo que nos estaba contando era clave. Aparentemente fue la última persona que la vio.
Sí.
Y él dice que sí, que ella diga dónde se podían ver, que él iba, que él estaba en Barrio Belén, pero él al toque llegaba porque estaba en moto. Entonces mi hija le invitó que se acercara en mi casa y se acercó, vino a mi casa. Bueno, en eso la psicóloga le dice al oficial, es mejor que nos vayamos, porque si el muchacho ve el móvil en el frente, por ahí va a tener miedo y no va a llegar. Y se fueron. A los 5 minutos llegó el muchacho. Llegó y se sentó, nos saludó, se sentó, conversamos. Él muy, muy impresionado por la desaparición de Vilma, ¿me entendés? Nos volvió a decir lo que nos dijo, lo que le dijo mi hija por audio. Y bueno, a los 15, 20 minutos me llama la oficial de Desma, me pregunta si el muchacho seguía ahí, le digo que sí, le contesto que sí, entonces me dice el oficial, bueno, que se quede ahí porque le vamos a buscar para declarar, y me corta la llamada. Cuando me corta, Leo me mira y yo le digo, Leo, me llamó la oficial de Desma, me dice que te van a venir a buscar para que declares, porque aparentemente fuiste la última persona que la vio a Vilma. Uh-huh. Pues sí, señora, no hay problema. Y bueno, al ratito llego a la oficial. Entra el oficial, saluda y le pide su teléfono. Él se levanta y le pasa su teléfono desbloqueado. Entonces el oficial revisa su teléfono y dice, ustedes estuvieron chateando todo el día ayer. Sí, dice él. ¿Y cómo supiste de que Vilma está desaparecida? Y no, porque su hermana me llamó y su mamá me mandó un mensaje. ¿Y qué hiciste hoy, muchacho? Y trabajé todo el día y no entraste en las redes. ¿Cómo no sabía? Y no, porque trabajé todo el día, usé mi teléfono, pero no entré en las redes, dijo él. Y bueno, y de ahí el oficial le dice, bueno, muchachos, nos tiene que acompañar para declarar, y usted está, ¿en qué está? Le dijo la oficial, en moto, dice. Bueno, entonces nosotros te seguimos y vamos a la comisaría. Y el muchacho le dice, no, yo le sigo a ustedes porque no sé a dónde queda la comisaría. Y ahí se fueron. Y de ahí, de un testigo, ¿no? Pasó a sospecho y ya quedó preso.
María, hacía 24 horas que Vilma estaba desaparecida, ¿no?
Sí, ya se hacía así porque ella desapareció. Ella salió prácticamente de casa tipo del día 23, tipo 23:30, uh-huh, aproximadamente, ¿me entendés? Porque su último contacto en el teléfono fue 004 minutos.
Y la detención de Villar ya fue el 24 de la noche.
No, fue el 25 de la noche, porque el primer allanamiento el juez autorizó a que hagan el 25 a las 2 de la tarde. Cuando hicieron el primer allanamiento, encontraron su teléfono celular, nos avisaron, nos acercamos.
¿El teléfono de tu hija estaba en la casa de Villar?
Estaba en el departamento bajo su colchón. Pero en eso entonces la policía no nos dijo nada. Solo nos informaron que hicieron el allanamiento, encontraron cosas importantes, pero no le encontraron a nuestra hija. Y yo le pregunto al oficial, ¿pero cómo cosas, cómo qué? Le digo, y ella no me contesta. Solo me dice cosas importantes y nada. Ahí el juez autoriza un segundo allanamiento y lo autoriza que interrogue al Villar. Uh-huh. Y aparentemente él en ese momento dijo dónde estaba el cuerpo de mi hija y ahí se fueron, la forense completa se fueron al lugar.
Pero después cuando él declaró ante la justicia, ya ante el juez propiamente dicho, o se negó a declarar, ¿no es cierto?
No, sí, se negó a declarar, sí. Uh-huh. Él dijo, ahí estando preso, a dónde estaba el cuerpo de mi hija, cuando le interrogaron.
Exacto.
Aparentemente todas las pruebas se conducen a Villar, ¿no, María?
Todas, y más ahora con la declaración de la chica, que hoy ya está en Iguazú, que mañana va a Cámara Gesell, y lo pensan.
Esa chica se salvó, de casualidad, podría haber terminado como tu hija, ¿no? ¿Pensás, María?
Sí, se salvó de casualidad, gracias a Dios. Y si la policía hubiese actuado, ¿no?, en el momento, mi hija estaría viva. Mi hija no estaría muerta en ese momento, porque ahí ya salía luz, salía todo a la luz, ¿no? Y mi hija no se hubiese contactado con ese muchacho.
Se cree que Villar la asesinó en la misma noche que la llevó, ¿no?
En la misma noche.
No sé, él la llevó cerca de la medianoche del miércoles 23.
Sí, pero él la asesinó para la 1:25, 1:26, y él ya había hecho todo lo que hizo y ya estaba en su departamento, porque él llevó consigo su teléfono, él envió unos mensajes a su teléfono, pero como no pudo desbloquear, no abrió el mensaje. Yo tengo la captura de esos mensajes.
¿Se sabe si hay otros casos? Porque aparentemente eran reiterativos estos hechos en este chico, ¿no?
Hay comentarios, sí, pero solamente comentarios y no denuncias. No sabré decirle que porque no conozco a su familia, no sé nada, no traté de buscar tampoco, de conocer, pero sé que es de Alcázar, nada más.
Es de Misiones, es un hombre de Misiones, digamos.
Sí,
lo que resta ahora, María, es la prueba de ADN final, ¿no?
Sí.
Como última prueba, en todo caso, ¿no?
Como última prueba, la prueba, sí. Y ahí ya para...
La prisión preventiva.
Pasa a la segunda estancia, pasa al Dorado, y ahí es... Son tres jueces, ¿no? Y ahí
¿La familia está conforme? ¿Cómo está llevando a cabo el juez Brites la investigación?
Nosotros por ahora estamos conformes. No contratamos abogados porque estamos conformes con la justicia y confiamos en la justicia. Estamos solo con el fiscal. Y sin embargo, ese muchacho tiene dos abogados del Dorado para defenderle. No sé cómo, ¿no? No sé qué argumentos presentarán, porque todas las pruebas están comprobadas y lo implican.
¿Usted ha tomado contacto con la madre de la chica, la adolescente que fue violada?
Sí, tengo contacto con ella y ya está en Iguazú, y a la tarde la voy a ver y mañana la voy a acompañar hasta el juzgado.
¿Va a declarar la madre, por un lado, y en Cámara Gesell la chica, la menor?
No sabría decirle, solo sé que la chica sí por Cámara Gesell, no sé si la madre va a declarar, eso no sabría decirle.
María, gracias por el tiempo que nos ha dado al aire en la radio y seguramente la seguiremos convocando para cuando existan novedades o reclamos de justicia, ¿no?, por este tema.
Sí, a las órdenes.
Muchas gracias, hasta luego.
Buenos días.
María Leite es la mamá de una chica que...